10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días. Estrella Dorada es el nombre de esta canción, compuesta por Laura Morgado para la lucha contra el cáncer. Este día se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno. El diagnóstico de cáncer en algunas personas va acompañado de incertidumbre, ideas de muerte, confusión, que solo pueden afrontarse positivamente a través de una buena orientación, con criterios científicos y de forma accesible para la mayoría de las personas. En el Expreso de las 10, cada año nos sumamos para abordar este tema desde diferentes vertientes. Hoy hablaremos de la nutrición y cáncer de mama, qué alimentos se debe consumir y cuáles evitar si se está en un tratamiento de quimioterapia, qué suplementos se pueden utilizar o el tipo de alimentación y su relación con la fibrosis que tanto preocupa a muchas mujeres. Además, la semana pasada se presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa de la que hablamos hace algunas semanas, el PIN parental. En la segunda parte del programa analizaremos esta propuesta desde diferentes voces con autoridad en la materia que nos ayudan a comprender qué es el PIN parental y sus posibles efectos en la salud, la educación y los derechos de niñas y niños. Acompáñanos. Este programa lo hicimos con mucho gusto Guadalupe Estrella en la producción, con la asistencia de Eduardo Ornelas, Andrea González en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Yo soy Alonso Torres y a nombre de todos ellos les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras regionales instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y el área metropolitana de Guadalajara. Gracias también a quienes nos escuchan en otros estados o países a través de internet. Ya les habíamos comentado que este regreso escalonado a cabina nos permitiría a cada programa estar con ustedes en vivo dos veces por semana, y hoy nos tocó trabajar desde casa. En la primera parte del programa, contamos con la asesoría del doctor Eduardo Barragán, coordinador de la Clínica de Mama del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca.
Qué gusto estar aquí contigo para platicar de un tema tan importante.
Particularmente el mes de octubre, que se ha convertido ya en una tradición en la prevención del cáncer de mama.
Así es, pues insistimos todo el año que es importante sobre esto, pero pues ya tradicionalmente octubre ha sido emblemático en la lucha de cáncer contra el cáncer de mama.
¿Qué es el cáncer que mayores muertes produce en las mujeres en el mundo?
Así es. Y en nuestro país es un problema muy grande. Es la primera causa de muerte por cáncer. Y tenemos una situación pues importante. O sea, la edad, por ejemplo. En nuestro país tenemos que el 45% del cáncer de mama es en mujeres menores de 50 años. Entonces es hacer un llamado también a quitar la idea de que el cáncer de mama es una enfermedad en mujeres mayores. Hay que también hacer la lucha en buscar detectarlo en mujeres más jóvenes.
Claro, porque el punto central es la detección oportuna. Esto cambia radicalmente la historia.
Así es. Fíjate que esto lo enfocamos nosotros de dos formas. Lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención secundaria es el diagnóstico temprano. Pero la prevención primaria es tratar de llegar más allá y buscar modificar algunos factores que pueden favorecer o desarrollar el cáncer.
¿Cómo cuáles?
Pues la obesidad. Eso todo el año lo estamos hablando y es algo que a veces tanto se dice que hasta se pierde el impacto, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama, el sedentarismo, son factores modificables. La ingesta de alcohol también en las mujeres también es una situación que ahora vemos más común y que también se convierte en un factor de riesgo.
Y eso lo puedes modificar, puedes ayudar, claro, de alguna
manera. Esa es la prevención también primaria. Okay. Buscar con estos tres factores ayudaríamos nosotros mucho.
En la actualidad, ¿es posible diagnosticar de forma temprana la presencia de cáncer de seno?
El ultrasonido es una herramienta en mujeres más jóvenes, mujeres menores de 40 años. Hay que empezar cuando se tenga algún factor de riesgo o se tenga algún síntoma, la realización de un ultrasonido. A partir de los 40 años, la norma oficial mexicana señala que hay que iniciar a hacer una mamografía. ¿Cada cuánto? Cada 2 años. Y aquí el objetivo es, se habla mucho de la autoexploración, que la mujer se toque, eso es muy válido. Pero lo ideal es diagnosticar cuando la mujer no se palpe un tumor. Cuando se mide en milímetros, y eso no, un tumor de 4 o 5 milímetros no lo puede tocar una mujer. Pero una mamografía sí lo puede diagnosticar. Entonces, aquí el punto es, mujeres arriba de los 40 años, una mamografía. Y si tienen algún síntoma, ven algún cambio en la coloración de la piel de la mama, si hay algún tipo de secreción, si hay alguna retracción, pues inmediatamente acudir a la atención.
No te esperes a ver si se quita espontánea.
No queremos eso, queremos que se diagnostique. Más vale ir y que te digan que no tienes nada y te regresas
ya
tranquilo.
Ya con mayor tranquilidad también.
¿Cuáles son los diversos factores de riesgo que pueden intervenir en el desarrollo de cáncer de seno, doctor?
Tenemos factores de riesgo que no son modificables y factores que son modificables. Hay un grupo muy específico de riesgo que son los factores genéticos. Quien tiene a su mamá o a su hermana o familiares muy cercanos con cáncer de mama o ovario, que ese es otro punto aquí importante, la asociación del cáncer de ovario con el cáncer de mama y del cáncer de mama con el cáncer de ovario, hay que tenerlo muy claro, son factores de riesgo muy específicos. Entonces, este tipo de pacientes que tienen familiares tan cercanos deben de acudir aun cuando no tengan síntomas, porque son candidatos a consejo genético. ¿Y esto en qué consiste? En ver a alguien que es experto en ver las formas de transmisión de padres o hermanos a un determinado sujeto y tratar de determinar el riesgo que tiene. ¿Y cómo se hace esto? En casos seleccionados se hacen determinaciones de genes específicos. Los términos son BRCA1, BRCA2, que suenan muy técnicos, pero cuando alguien ya está teniendo este problema, es fácil explicarle. Si la mamá tiene este gen y la hija lo hereda, pues entonces el riesgo es alto de poder desarrollarlo. Y lo vimos nosotros en años pasados con el efecto Jolie. Con Angelina Jolie ya tuvo mamá y tía con cáncer de mama y ovario. Se toman determinaciones de estos genes específicos, se ve que los presentan, se los toman a ella y mediante un modelo computarizado que no es difícil de desarrollar, se vio que tenía 87% de posibilidades de desarrollar un cáncer.
Bastante alto.
Y entonces la pregunta que nos hacen, en estos casos específicos se pueden tomar casos muy seleccionados, muy específicos, hacer la aclaración, ella tomó una decisión valiente, se quitó los ovarios y se quitó las glándulas mamarias. Pero esto no es para todos, porque la consulta a veces llega mucha gente solicitándonos esto, y no es para todos.
Cada
pero
caso es diferente, finalmente.
Es un grupo muy específico, pero de muy alto riesgo, y se puede hacer mucho en ellos. En estos pacientes específicos también se puede dar medicamentos que pueden reducir hasta el 50%. Pero el resto de la población es a quien tenemos también que llamarle. 70% del cáncer no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, se mencionaba alguna vez en algún foro que el principal factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer y pensar que a ti no te pueda dar.
Híjole.
Entonces, esto es muy, muy fuerte, pero es cierto, todos estamos expuestos a diferentes problemas. Y las mujeres lo tienen en una forma importante, los hombres también lo tenemos. Un caso por 150 casos de cáncer de mama en mujeres se presenta en un hombre. Entonces, también nosotros tenemos que tomar medidas en cáncer. El no tener hijos, por ende, puede ser un factor de riesgo. El amamantar es un factor de protección también. Tener la menstruación en edad temprana, antes de los 9 años, arriba de los 50 años, seguir menstruando son factores de riesgo también. El tomar terapias de reemplazo, o sea, tomar hormonas después de que llegó la menopausia en forma no controlada, también puede ser un factor de riesgo. Entonces, no hacer caso, no es que estemos en contra de las amistades de nuestros pacientes o los familiares, pero lo que para un paciente es bueno, para otro puede ser contradictorio.
Con iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. El cáncer de mama cambia la vida de las mujeres. La comida puede ayudar a controlar los efectos secundarios, mantenerlas fuertes durante el tratamiento y recuperar el control más adelante. El cáncer de mama y sus tratamientos pueden causar efectos secundarios. La comida adecuada puede ayudar a controlarlos o incluso evitarlos en lo posible.
Ahora saludamos con mucho gusto a la nutrióloga María de Jesús Quintero López, jefa del Departamento de Nutrición Clínica del Instituto Jalisciense de Cancerología.
Buen día, Alonso Torres, a todos los que conforman el programa Expreso y al público que conforma a toda la red de radio de nuestra Universidad de Guadalajara. Gracias por la oportunidad de presentarme en su programa y espero que toda la información de la presente entrevista sea de ayuda.
La alimentación tiene relación con el desarrollo de cáncer de seno.
El 90% de los casos de cáncer de mama se relaciona con factores medioambientales. La alimentación tiene un papel fundamental en nuestro estado de salud, en cualquier tipo de enfermedad. Pero a la vez también debemos de cuidar y conservar un adecuado peso, circunferencia de cintura, porque el sobrepeso y obesidad incrementan el riesgo de cáncer. Dentro de la alimentación, la ingesta de fibra disminuye el riesgo de cáncer de mama a través de una menor reabsorción intestinal de estrógenos secretados por la vía biliar, que provoca una disminución en el nivel de estrógenos circundantes. Se ha asociado una disminución del riesgo del 15% por incrementar en 20 gramos diarios de ingesta de fibra. Fuentes ricas en fibra son legumbres, guisantes, frutos secos, frutas frescas y cereales integrales. Consumir alimentos ricos en fibra es todavía más recomendable porque estos alimentos contienen otros nutrientes que ayudan a reducir el riesgo global de cáncer. El consumo de alcohol se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama. Es mayor en las personas que comienzan a beber a más temprana edad. En el consumo de carnes rojas se recomienda no más de 300 gramos a 500 gramos por semana y evitar el consumo de alimentos procesados debido a que aumenta el riesgo de cáncer, especialmente de colon, próstata y estómago. Las cocciones a altas temperaturas, especialmente carnes ricas en grasas o carnes de aves, cocinadas mayor a 200 grados centígrados, en sartén, grill o parrilla, horno, desprenden aminas heterocíclicas e hidrocarburos policíclicos que son sustancias cancerígenas, especialmente los alimentos refritos. Es preferible métodos culinarios que no sobrepasen los 120 grados centígrados, como es el estofado, guisado, hervido, al vapor. Los alimentos con pesticidas y sustancias químicas contribuyen también a desarrollar cáncer. Es por ello la relevancia de evitar alimentos procesados, industrializados, porque estos pueden provocarnos lo que es más incidencia de cáncer.
¿Qué tipo de alimentación debe llevar una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de seno?
La palabra dieta es todo lo que consumimos. Todos los alimentos que consumimos durante el día es lo que sería una dieta. En tanto a la parte de la dieta que debe de llevar una persona que es diagnosticada con cáncer de mama, debe de ser con más un enfoque vegetariano. A lo que me refiero que debe ser caracterizada por una alta ingesta de frutas, de legumbres, hortalizas y cereales integrales. Las leguminosas nos proporcionan proteína de origen vegetal. Y esta proteína de origen vegetal nos ayuda también para alimentar lo que es nuestro músculo. También consumir 5 o más raciones al día de frutas y hortalizas, debido a que el efecto beneficioso de los vegetales no solo se debe a un micronutriente aislado, sino por la acción combinada de todos sus componentes. Las frutas son ricas fuentes de antioxidantes, donde se incluye vitamina C, vitamina E, carotenoides y otros fitoquímicos. Por último, añadí la recomendación de preferir alimentos integrales y no de harinas refinadas.
¿Qué alimentos se deben evitar ante el cáncer de mama?
Existen alimentos que se deben de evitar en cáncer de mama. De manera general, como en todo caso, debemos de evitar las bebidas alcohólicas, embutidos, comidas con grasas trans o saturadas, bebidas azucaradas, comida rápida, alimentos conservados en salmuera o en salazón, granos y cereales enmohecidos. Y de manera en particular, en este padecimiento de cáncer de mama, se debe de evitar el consumo de lácteos, ya que el tumor de la mama necesita hormonas para crecer porque es hormonodependiente. Y todos los lácteos tienen hormonas, estrógenos, que vienen de las vacas, especialmente de las vacas embarazadas. Y como no nos damos cuenta cuando compramos un producto lácteo, si la vaca se encontraba en dicha situación, es por ello que se deben de evitar. Además, el consumo de soya es controversial en la actualidad, porque tiene efectos benéficos para prevenir el cáncer de mama, que se han visto con el consumo durante la gestación, en recién nacidos y en adolescencia. Sin embargo, cuando se ha diagnosticado cáncer de mama, se debe de evitar por completo el consumo de todo tipo de presentaciones como aceites, jugos, en guisos, en sí todos los derivados de la soya. Es por ello muy importante leer la etiqueta nutrimental de los alimentos, ya que lo que es la soya contiene fitoestrógenos, que son estrógenos naturales y con la recurrencia en cáncer de mama por el consumo de este alimento es que se queda restringido de la dieta.
Una vez que se recibe quimioterapia, ¿se deben evitar algún tipo de alimentos? ¿Y cuáles pueden aportar algún beneficio?
Los alimentos que se deben de evitar en el tratamiento médico de quimioterapia son el consumo de cítricos, 2 días antes y 2 días después del tratamiento, en especial el consumo de naranja, uvas, lima, limón, toronja y ajo. Sí existen alimentos que nos ayudan a favorecer el tratamiento de la quimioterapia. Entre algunos es la linaza, que es una fuente excelente de vitaminas, minerales, fibra y aporte de lignanos y de ácidos grasos omega 3. Estos lignanos reducen el crecimiento tumoral en animales, se ha visto, de manera experimental, y también potencian el efecto del tamoxifeno. Se ha observado que la ingesta de 25 gramos de linaza, que son 2 cucharadas óperas, desde el momento del diagnóstico hasta antes de la cirugía, tiene una menor tasa de proliferación tumoral. La linaza se puede agregar a jugos de frutas o ensaladas. Consumir además frutas y verduras 5 al día en conjunto con cereales integrales hace que favorezca todavía más el tratamiento de quimioterapia.
Algunas mujeres con cáncer de seno requieren de radioterapia, además de otros tratamientos. ¿Influye la alimentación en el tratamiento con radiaciones?
Sí influye la alimentación en el tratamiento con radiaciones. Debido a ello se deben de evitar el consumo de frutas y verduras de manera terapéutica, es decir, como de forma de medicamento. Alimentos y suplementos adicionados con antioxidantes, chocolate negro, café, tés de herbolaria y remedios caseros. Es muy importante evitar estos porque nos pueden producir un daño a nivel del hígado o renal.
A continuación, nuestra invitada, la maestra en nutrición clínica, María de Jesús Quintero, nos brinda recomendaciones nutricionales en caso de efectos secundarios asociados al tratamiento de cáncer.
Algunos efectos colaterales se pueden generar debido al tratamiento de quimioterapia o radioterapia, como por ejemplo, náuseas o vómitos. Es por ello que previo a cada tratamiento se debe de comer una comida ligera para reducir los efectos de náusea que ocurren durante la terapia, como por ejemplo comer galletas saladas, pan tostado, papas hervidas, arroz, avena, pollo asado sin piel o cocido, beber líquidos u suero durante el día, evitar comidas frías, las que contienen altos niveles de grasas, picantes o dulces, y también podemos consumir el té de jengibre. En dado caso de que exista estreñimiento, se recomienda tomar un vaso de té de ciruelas tibio por las mañanas. Podemos poner en agua 3 ciruelas pasa, las calentamos, las hervimos y tomamos de manera tibia esta agua y podemos consumir las pasas. Realizar ejercicio que estimule la motilidad o movimiento intestinal, como es caminar, masajes intestinales también nos ayuda, consumir una cucharada de salvado y germen de trigo al día, tomar mucha agua, por ejemplo 2 litros de agua al día, fruta, verdura y establecer horarios de comida. Dentro de los alimentos que nos ayudan también al estreñimiento y que laxan, es por ejemplo el jugo de naranja sin colar, o incluso consumir las naranjas completas con todo y gajos, nopales, papaya, tamarindo, ciruela pasa, dátiles, mango, leguminosas como son frijoles, habas, lentejas, garbanzo, avena, cebada, frutas y verduras con cáscara, cítricos, fresa, kiwi y harinas integrales. En saciedad precoz, que quiere decir que cuando consume una persona un alimento se llena rápidamente, debemos de consumir alimentos en pequeñas porciones y frecuentes. Beber los líquidos al final de la comida, ya que esto nos puede producir una sensación de llenado. En caso de falta de apetito o anorexia, se recomienda consumir alimentos en pequeña porción, pero altos en calorías, o un suplemento alimenticio, pero con previa indicación de un nutriólogo. Nosotros los nutriólogos, cuando existe anorexia, además que existe una pérdida de peso del paciente, indicamos un licuado polimérico que nos aporta durante el día, en pequeñas porciones, alta cantidad de calorías, además de proteína, minerales y vitaminas.
Muchas mujeres comparten la preocupación de vivir con fibrosis mamaria. ¿Qué es? ¿Y qué alimentación se debe seguir en el caso de desarrollar fibrosis mamaria?
La fibrosis mamaria es una enfermedad de tipo benigna. Lo que puede suceder es que si se continúa consumiendo los alimentos que anteriormente mencioné, va a generar más síntomas de fibrosis en las mamas de las pacientes. La fibrosis mamaria, o la enfermedad fibroquística, es la enfermedad más recurrente de la mama. Es benigna, no es cáncer, cursa con inflamación y dolor en los senos, y es muy común en las mujeres. En dado caso de que se presente fibrosis mamaria, se deben de evitar refrescos negros o bebidas energizantes. En general, todas las que contengan cafeína, té verde, negro, blanco y rojo, oleaginosas como almendras, nueces, cacahuates, pistaches, ajonjolí, semillas de calabaza, girasol, grasas saturadas como mantequilla, crema, jocoque y lácteos enteros, enlatados, embutidos y en general productos de salchichonería. También, por ejemplo, lo que es el vino tinto, también se debe de evitar.
¿Cómo debe ser la alimentación de una persona que ha sido dada de alta tras cirugía y tratamientos por cáncer de seno?
Toda alimentación que no lleve las características de una dieta correcta, que son completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada, adecuada, no solo puede favorecer esta enfermedad, sino también puede generar otras enfermedades. Además, como mencioné, se deben de evitar los alimentos como la soya y lácteos. Lo ideal es que asista a una consulta de nutrición con un nutriólogo clínico, porque mediante una evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietética, se pueden dar recomendaciones individualizadas. En general se recomienda realizar 5 comidas al día, masticar bien cada bocado, no saltarse ningún tiempo de comida, evitar alimentos con demasiada sal, azúcar, sal o condimentos, evitar el alcohol, café, chocolate, beber de 6 a 8 vasos de agua al día, preferir grasas buenas como el aguacate, aceite de oliva, consumir brócoli o coliflor, si lo tolera 2 a 3 veces por semana, lentejas, habas, garbanzo y alubias, que son fuentes también de proteína.
Es muy importante evitar el consumo de remedios o soluciones caseras por alguien que no sea especialista en el tema, ya que pueden también producir daño en el hígado o en los riñones, o interferir en los beneficios del tratamiento del paciente.
Muchas gracias a la maestra en nutrición María de Jesús Quintero López, jefa del Departamento de Nutrición Clínica del Instituto Jalisciense de Cancerología.
Agradezco la invitación al programa El Expreso y a su conductor Alonso Torres.
También a todo el auditorio que nos escucha a través de todas las estaciones de radio de nuestra Universidad de Guadalajara, mi alma mater y donde soy orgullosamente docente. Quiero también mencionarles que cualquier padecimiento relacionado con el cáncer va en conjunto además del tratamiento médico con el tratamiento nutricional y para ser tratado de una manera profesional es en el Instituto Jalisciense de Cancerología, donde nosotros llevamos un seguimiento oportuno, seguro y de calidad a los pacientes. Su servidora se encuentra en consulta externa y en el área de hospitalización. Mis datos en Instagram son marichuy, mari con y, chuy con y, punto Quintero. Muchas gracias.
Es tiempo de hacer una pausa, pero no se vayan. Al volver, escucharemos la reflexión de académicos de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad en torno al PIN parental.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.